Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Se nos ha pasado el 12 de mayo, pero que no se nos pase que se ha celebrado el Día Mundial de las Mujeres Matemáticas. Este día conmemora a Mariam Mirzayani, iraní, primera mujer matemática en ganar la prestigiosa medalla Fields, considerada el Nobel de las Matemáticas. Hoy, por tanto, tengo el placer de charlar con dos matemáticas. Por un lado, Laura Sánchez, ya estuvo hace tiempo con nosotros aquí en Onda Vasca, en redes, su perfil es Laura Matemáticas, con una gran labor de divulgación, doy fe, licenciada en matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado en Chile, en Canadá, y bueno, que yo les recomiendo que la sigan en redes sociales porque divulga sobre las matemáticas de una forma muy divertida y, vamos, entendible, se lo puedo asegurar yo mismo, entendible para todo el mundo. Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días Chema, gracias por la invitación.
Bienvenida de nuevo, un placer hablar contigo.
Igualmente.
Y además hoy acompañados de Ana Justel, que es licenciada en matemáticas en la Universidad Complutense, es catedrática de estadística, premio Margarita Salas a la mejor trayectoria científica e investigadora en la Antártida. Hola Ana, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días Chema, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
La primera pregunta, Ana, es obligadísima. ¿Qué investigas en la Antártida?
¿Qué hace una matemática en la Antártida? Sí, es como un par de preguntas que son siempre las más habituales y las más comunes. Bueno, en la Antártida hay muchos matemáticos trabajando en investigación, en distintos proyectos. Yo tengo compañeros, bueno, la primera vez que fui a la Antártida me sorprendió que en el barco éramos 5, 6 o 7 investigadores nada más en ese momento y 3 éramos matemáticos. Y bueno, pues hay gente que trabaja en glaciología, en clima, en geodesia. Yo trabajo con los biólogos, yo trabajo en un proyecto de biología. Entonces, mi especialidad es la estadística, inicialmente, dentro de las matemáticas, pero bueno, ya el trabajo abarca muchas facetas, tanto de las matemáticas como de otras disciplinas. Dirigimos un proyecto de aerobiología.
Complicado decirlo, sí.
Aerobiología, sí. Que básicamente lo que estamos estudiando es la dispersión de microorganismos por el aire, ¿vale? Entonces, una parte importante de nuestro trabajo se realiza en la Antártida, otra parte muy importante se realiza aquí, en nuestros despachos, en nuestros laboratorios.
Bueno, interesante. Desde luego que esto me lleva a lo que siempre que he hablado con Laura siempre me dice y me recuerda, que las matemáticas están en todas partes, Laura, también en el aire.
Efectivamente, efectivamente. En el aire y en muchos más sitios.
En todos.
Vuelan las matemáticas,
literal.
Laura, además, es una charla bonita esta porque Ana es tu mentora, así la consideras tú. Fue tu profesora y es tu mentora, ¿no?
Sí, y amiga. De hecho, es algo que hace poco hablábamos, ¿no? Porque partió siendo mi profesora en la universidad. Luego fue la que me acompañó en todas las aventuras cuando le dije me quiero ir a Chile y me dijo pues vete a Chile y entonces de ahí me acompañó en cada cosa que se me ocurría, ella me ha apoyado incondicionalmente y la verdad es que es una de las cosas que se agradece, ¿no? Y hablábamos y que no todo el mundo tiene la posibilidad y yo tuve esa maravilla y bueno, nos terminamos convirtiendo en amigas y hace poco hablábamos y decías que en realidad es también como mi mentora, digo, porque es que cada locura que se me ha ocurrido has dicho pa'lante, ¿sabes? Y bueno, y además que una de las cosas que pasa con las matemáticas es que muchas veces nos faltan referentes. En este caso, por ejemplo, yo elegí matemáticas desde bien pequeña, pero sí que es cierto que luego cuando estás en la carrera y quieres hacer cosas, después, ¿no? Como que cuando yo entré decías, bueno, ¿qué haces? ¿Unas oposiciones? ¿Dar clases? ¿O meterte a, pues, unas oposiciones al INE? ¿O dar clases? O yo qué sé, o meterte a computación, ¿no? Y de repente estabas un poco ahí. Y claro, cuando encuentras a personas como Ana, empiezas a ver que la vida puede dar mil vueltas, empiezas a ver que cuando empiezas a empecinarte, por ejemplo, yo me empeciné en un doctorado y Ana siempre me decía, ¿pero para qué quieres el doctorado, no? Y entonces luego yo decía, pues sí, en realidad. Y eso ha ido marcando siempre los caminos que he ido tomando. Y ahora soy quien soy, pues porque he tomado decisiones en las que cuando he estado estancada, otra persona, que en este caso ha sido otra mujer matemática, me ha mostrado que hay muchísimas posibilidades, que nada está escrito y que en realidad lo único que tienes que hacer es apostar por ti y por lo que sabes y lo que eres capaz. Y
Bueno,
eso, pues, en
veo
fin.
que esa mentoría de Ana ha sido importante, no, imprescindible en tu vida. Y esto me lleva a preguntaros, Ana, todavía hay, estamos con esa celebración del Día Mundial de las Mujeres Matemáticas, con ese hito de la matemática iraní Maryam Mirzayani. Os pregunto, ¿todavía hay brecha de género en las matemáticas?
Yo creo que Ana puede explicarlo muy bien.
Brecha de género.
Sí.
A ver, yo estoy muy contenta de estar aquí con Laura, porque es una forma de poder ver y expresar la suerte que yo he tenido como persona, como de haber tenido una amiga, una compañera, una discípula también, que ha vivido esa otra vida que yo no he vivido, una vida profesional fuera del ámbito académico. Entonces, haberla ayudado y acompañado en ese proceso para mí ha sido un lujo, porque te muestra que hay muchas vidas detrás de los matemáticos, ¿no? Y muchos lugares donde poder ejercer una profesión y ser muy exitoso. Entonces, con las mujeres en el ámbito de las matemáticas, ahora mismo realmente mi preocupación es que se está volviendo a abrir la brecha, ¿no? Quizás es de las disciplinas científicas donde la brecha no era aparentemente tan clara, pero ahora se está volviendo a abrir porque se está convirtiendo en una profesión de éxito. Entonces, de repente, estamos sorprendidos y viendo en las universidades que llegan menos mujeres, desde que se ha convertido en una profesión vinculada al mundo laboral, empresarial, ¿no? O la computación. Dos entornos en los cuales parece que las mujeres se sienten menos cómodas. Entonces hay una brecha ahí, hay una brecha en cómo las mujeres se sienten en esos oficios, oficios de directivas, de equipos tecnológicos, científicos, o en economía. Entonces, cómo las mujeres se deben sentir menos atraídas o menos aceptadas en ese entorno y se están retirando. Entonces, ahí es una brecha que está creciendo. ¿Cuándo la brecha era menor? Pues cuando la principal salida de las matemáticas sea la enseñanza.
Claro.
Ahí, ahora lo que se está abriendo es una brecha en la enseñanza, que no hay profesores. Claro, ese ahora es el problema. Ahora tenemos una brecha en la enseñanza porque la gente que estudia matemáticas, pues tiene menos interés en ese aspecto laboral.
Laura.
Yo la verdad que quería comentar justamente este tema del éxito, que creo que ya lo hablamos, no estoy segura si lo hablamos cuando hablamos del tema STEM. Y precisamente las cifras, cuando yo entré, me acuerdo perfectísimamente que éramos incluso en clase más mujeres que hombres. O sea, pero claro, en las cátedras había más hombres que mujeres. Entonces, siempre este tipo de cosas son curiosas, ¿no? Y vuelvo otra vez a qué es la definición de éxito hoy en día. Y como la definición de éxito está tan asociado a pues esta sensación de masculinidad, del resultado final, de la competitividad, las mujeres están ya más que estudiado que la competitividad no es como lo que llama la atención, ¿no? Llama más pues otro tipo de actividades que sean, pues efectivamente, como decía Ana, ¿no? Como la educación, cosas más del servicio. Ayer también fue el día de las enfermeras y en
Sí.
esa carrera pasa lo contrario, que hay más enfermeras,
Exacto.
mujeres que hombres, pero fíjate que también en las jefaturas muchas veces encuentras hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la definición de éxito? Ahora, matemáticas, como dice Ana, es una carrera de éxito y ahora hay muchísimos más hombres porque es computación y éxito. Entonces haces la mezcla explosiva y claro, y ahora en matemáticas además es difícil con las condiciones que hay en educación, que eso da también para otro tema de conversación otro día, pero ¿quién se va a meter a educación sabiendo que tienes posibilidades de desarrollar una carrera más, entre comillas, exitosa, ¿no? En cuanto a dinero, en cuanto a poder ascender, en cuanto en la matemática aplicada a los campos como la inteligencia artificial y otros campos asociados, ¿no? A lo que se entiende o lo que la gente está entendiendo que es la matemática. Y que por otro lado yo creo que está haciendo que la matemática parezca que se reduce solo a temas de gestión de datos, análisis de datos, y ya está, cuando hay mucha otra, hay muchísimos caminos dentro de la matemática.
Os quiero preguntar, Laura, Ana, y lo hace uno que tiene un trauma escolar con las matemáticas, ¿vale? ¿La vida desde un punto de vista matemático como es el vuestro se ve diferente?
Ana, respondes tú,
Pues
no yo.
no sé, es difícil de verlo porque como no ves la vida, su vida, no ve otra vida.
Claro.
Es posible que sí,
Desde
somos
un plano
un poquito
subjetivo.
frikis. Sí, yo creo que, hombre, todas las profesiones o las disciplinas en las que uno se forma, le forman el carácter también, ¿no? O sea, uno llega con un carácter que ya le ha atraído por un tipo de disciplina y la disciplina le termina de modelar, ¿no? Y supongo que pues, los matemáticos tenemos algunas características un poco especiales que la población reconoce rápidamente en nosotros, o sea, un poquito más cuadriculado de lo habitual. Eso nos hace ver la vida de esa manera, ¿no? Vemos matemáticas por todas partes. Pero bueno, eso es normal. Yo tengo muchos amigos en economía, pues yo me doctoré en economía, ¿no? Y con ellos aprendí a pensar como una economista, ¿no? Entonces, ver el mundo como una economista. La mezcla es muy divertida. Y ahora que la veo también como un biólogo, porque me he tenido que imbuir de los problemas de la biología, pues también me está aportando muchísimo, ¿no? Ver el mundo con otra mentalidad, ¿no? Con una mentalidad en ese caso, pues como más flexible, ¿no? Para entender la vida hay que ser un poco flexible, porque es una cosa muy compleja el hecho de si las cosas están vivas o casi vivas.
De hecho, bueno,
Yo también un matemático.
hablas de las matemáticas en la economía, que es algo absolutamente evidente, en la biología, en la estadística, que eres además catedrática de estadística, pero las matemáticas, en todos los ámbitos, como decíamos al principio, medio en broma, medio en serio, pero es que es verdad. Y esto es uno de los argumentos o de las banderas que siempre enarbola la propia Laura, cuando dices que las matemáticas están en todas partes, también, por supuesto, en el arte, en la creación artística. Laura, es que están en todas partes, también ahí, en la música, en el dibujo, en todo, ¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, otra de las cosas es que cuando yo creo que si bien los matemáticos, las matemáticas, tenemos una forma de ver la vida, pues desde quizás la forma en cómo nosotros analizamos y estudiamos la matemática, que hace que analicemos y estudiemos la vida de una manera pues más a pensar bien los argumentos, a pensar bien el por qué, el para qué, si habrá más opciones, ¿no? Y esto, cuando tienes la posibilidad de moverte en distintos campos, como ha hecho Ana, como he hecho yo, Ana, desde la parte académica, y yo moviéndome desde la parte académica y luego emprendedora o viajando, y contactando con gente de distintas especialidades, o una misma, haciendo aplicaciones de la matemática en distintas especialidades, lo que haces es que empiezas a ver que efectivamente la matemática. Todo puede llevarse a una perspectiva matemática. Y de eso no se escapa ni la música, ni el arte, ni. Bueno, de hecho, cuando trato de buscar, cuando empiezo a pensar un post, por ejemplo, de repente, no sé, un día estábamos hablando de las gamas de colores y dije, claro, es que los colores que nosotros usamos pues cuando hacemos nuestros colores de marca y hacemos diseño gráfico, las escalas, ¿no? RGB, todo eso. Son matemáticas, porque en el fondo estás hablando de códigos y estás hablando de códigos que tienen que ver con escalas numéricas, etcétera, ¿no? Y entonces todo donde quieras puedes encontrar matemática. Otra cosa distinta, y es a donde la gente no se da cuenta, es que, y por lo que dicen, ¿cómo es posible, no? Es que las matemáticas tampoco es que sean la reducción a las matemáticas del colegio, de resolver ecuaciones y aprenderse fórmulas. Y ahí es donde la gente se pierde un poco y no entiende que las matemáticas están en todas partes, que las matemáticas pues son una forma de pensar, una forma de comunicar y una forma de, pues justamente, de ver la vida con más o menos flexibilidad dependiendo del área matemática a la que te hayas dedicado, full time o no.
Bueno, uno de tus posts en redes, Laura, precisamente dices, el famoso ChatGPT no es magia, es pura matemática.
efectivamente. O sea, es que pensamos que la inteligencia artificial, mucha gente, a mí me hace gracia además, ¿no? Cuando, porque bueno, también hice el máster en Machine Learning en Canadá, y claro, cuando también fue una anécdota con Ana, porque Ana fue por allí de visita y me acuerdo que estábamos hablando, ¿no? De las cosas que yo veía en el máster y tal. Y yo le decía, pero Ana, que todo esto es estadística. Y Ana me decía, sí, es que, y empezamos a hablar, ¿no? Claro, es que son los modelos estos y lo otro y lo otro. Y decía, va, pero si tú en realidad no te interesa esa parte de programar y tal, lo que quieres es ver cuáles son los modelos que hay detrás, entender la maquinaria y luego ya aplicarás tú lo que necesites. Digo, pues sí, es verdad, ¿para qué me voy a complicar, ¿no? Entonces es como esto, ¿no? Que la gente cuando usa la inteligencia artificial dice, hoy oh, yo ya sé mucha inteligencia artificial y dices, bueno, sabes usar la herramienta que se ha hecho detrás de, ¿no? En el fondo, el resultado final, pero detrás hay muchísima matemática que tampoco es necesario entender, pero que si se entiende, pues también puedes saber cómo funciona un algoritmo, puedes saber
Claro.
cómo está funcionando esa maquinaria y por qué hace lo que hace, cómo lo hace y por tanto los errores que comete.
Ana, las matemáticas, evidentemente para vosotras, que os dedicáis a ello, a ellas, son divertidas. Pero para los oyentes que como yo no forman parte de ese selecto, porque para mí es selecto, club de fans de las matemáticas, ¿cómo podéis, voy a utilizar el verbo vender el hecho de que las matemáticas sean o puedan ser divertidas?
Bueno, nosotros utilizamos a Laura, que es
Para hacerlas divertidas.
aplicamos a personas, tenemos mucha suerte en matemáticas, porque bueno, nosotros somos académicos, ¿no? Entonces eso significa que somos personas un poco serias y aburridas, que enseñamos unas matemáticas un poquito más serias y aburridas, de esas que no, que tampoco hacen que la gente se divierta. Cosa que es un poco error, ¿no? Yo trato de, porque yo en realidad doy clases a estudiantes que no son de matemáticas, ¿no? Estudiantes de biología, de ciencias ambientales, de otras disciplinas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que esforzarnos en acercarles las matemáticas a su disciplina, ¿no? Nosotros, yo me centro principalmente en la estadística, quizás en ese sentido es más fácil. Pero bueno, no cuesta un poco. La estadística es una forma de pensar un poco complicada y hay que transmitírsela. Y el rigor de las matemáticas, a veces, en realidad, yo no me preocupo tanto de lo que de lo que aprenden, sino de cómo lo aprenden, ¿no? De aprendan a pensar, aprendan a mirar los problemas que les llevan a tomar datos para avanzar en el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo trato de hacérselo divertido a mis estudiantes de biología, divertido, pues que lo vean próximo a problemas que a ellos les van a ir apareciendo a lo largo de sus estudios, ¿no?
Claro.
Yo creo que a veces tengo hasta un cierto éxito, ¿no? Pero para el resto de la población, cuando ya que no está en nuestras aulas porque no tienen la edad de estar en nuestras aulas, porque son jovencitos o son más mayores. Pues tenemos mucha gente como Laura, ¿no? Tenemos personas que se dedican a la divulgación de las matemáticas y que ahora con la cantidad de medios que hay para llegar a la gente están haciendo un esfuerzo inmenso que a mí me da mucho apuro porque no es muy recompensado, porque la sociedad piensa que los divulgadores están ahí comiendo y viviendo del aire, porque hay muchas matemáticas en el aire, pero no, son personas que tienen las mismas necesidades que todos, y es un oficio. Es un oficio que desarrollan con maestría y para mí tenemos joyas, personas que buenos divulgadores de las matemáticas que no existen en todas las disciplinas, ¿eh? Ni muchísimo menos. Pero las matemáticas generan una pasión en las personas que las conocen y las disfrutan, que hace que quieran expandirse y expandir sus sentimientos y su disfrute, ¿no? Y su gozo. Y entonces yo creo que tenemos la gran suerte de contar con buenos divulgadores, excelentes divulgadores como Laura.
Ana, además en tu caso, aplicándolo a lo que nos comentabas al principio, esa investigación en la Antártida, para que lo entendamos más o menos los legos en la materia, ¿cómo se aplican las matemáticas en una situación, en una investigación medioambiental?
Bueno, es que las matemáticas, como están en todas partes, a nada, en cuanto empiezas a investigar un poco, te sale una ecuación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a ver, para hablar de cosas así más directas, pues estamos aplicando las matemáticas para modelizar el movimiento de los microorganismos por el aire, de dónde a dónde se pueden trasladar, con qué facilidad se pueden mantener en el aire o cómo los fenómenos como la precipitación, pueden hacerles caer. Entonces hay que entender la precipitación. Cómo, y hay que entender cómo la precipitación afecta a cosas que las gotas las vemos, pero los microorganismos no los vemos. Entonces, nosotros hacemos una combinación de experimentos para recoger datos y a la vez que usamos modelización, ecuaciones, para tratar de entender lo que está pasando y, y de paso lo que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces ahí es uno de los ámbitos donde más estamos aplicando, pero vamos, tampoco es el único. También queremos utilizar las matemáticas para identificar especies microbianas que sean que caractericen ecosistemas. También, bueno, pues en el camino queremos hacer cosas y nos encontramos con problemas. Como, bueno, homogeneizar bases de datos que se utilizan en la biología. Entonces, hay muchos problemas donde nos estamos topando con cosas que no se saben, que podemos modelizar, utilizar otras disciplinas también, la meteorología la estamos utilizando mucho para explicar, dar respuesta a estas preguntas que vienen de la biología, pero que las respuestas están en una combinación de otras ciencias o disciplinas, ¿no? Y eso quizás es lo más interesante de nuestro proyecto, ser capaces de hacer eso. Entonces, un poco mi papel es el de intermediaria, ¿no? Entre los distintos grupos de investigación, de las distintas disciplinas que tenemos en el proyecto, ¿no? Porque uno de los problemas importantes es la comunicación entre científicos. Ahí las matemáticas son muy importantes, porque tiene un lenguaje abstracto universal. Yo eso trato de convencer a mis estudiantes de que aprendan a expresarse en matemáticas para que alguien les entienda y les pueda ayudar a resolver sus problemas. Entonces, eso estamos trabajándolo mucho dentro del proyecto.
Impresionante, la verdad. Laura, tú siempre dices, y bueno, hablas de ello siempre, los beneficios de las matemáticas en la vida. Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no?
Sí, es que las matemáticas trazan puentes. Es el único idioma que si lo aprendes en un país lo vas a hablar en todos. Porque de hecho hasta cuando tratas de traducirlo a otros idiomas es como lo mismo, ¿sabes? O sea, derivada, derivative. ¿Sabes? Es como lo tratas de traducir y empiezas y así y sigues y sigues y sigues, ¿no? Entonces, es que como decía en la otra entrevista, las matemáticas son más allá de fórmulas, ecuaciones, que también, pero es una forma de vivir y estar en la vida desde el poder tocar los distintos aspectos con este halo invisible que al final hace de puente entre las distintas disciplinas y entre las personas y nos permite conocer el universo en el que vivimos, principalmente.
En fin, que se nos ha quedado corta la charla, pero el tiempo en radio es oro y también es matemáticas, el tiempo, en radio y en
Exacto.
todos los niveles. Laura Sánchez, Laura Matemáticas en Instagram, con esa labor de divulgación, la verdad es que, bueno, impresionante, como siempre. Muchísimas gracias, Laura.
Gracias a ti, Chema.
Y también, por supuesto, tu mentora y amiga, Ana Justel. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer conocerte y charlar contigo. Que sigáis con esa labor. Dos mujeres matemáticas. Gracias.
Muchas gracias a
Gracias.
ti y a todos los oyentes que nos han estado escuchando. Un gran saludo.
Igualmente.